Las dos, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenas tardes a todo el mundo. Pedro Sánchez cambia cheques por votos. Lo dice Alberto Núñez Feijóo en la entrevista del diario La Razón, de la que todos los medios hablan, también los que no pertenecen a la derecha mediática que tanto menciona el presidente del gobierno últimamente, evocando el discurso agitador que empleaba antaño Pablo Iglesias con escaso rédito electoral. El rédito electoral beneficia ahora mismo al PP, que sigue subiendo en las encuestas. La última le da hoy 137 escaños. Feijóo lamenta en la entrevista que publica este domingo el diario La Razón que Sánchez no responda cuando le envía propuestas y desmiente la teoría socialista de que el PP intenta boicotear las propuestas del gobierno.
Solamente en los últimos 60 días hemos votado a favor o nos hemos abstenido en 10 reales decretos, leyes o leyes. Por tanto, ni lo que hemos votado, ni las propuestas de pacto que hemos hecho, se puede deducir que el Partido Popular está intentando no negociar con el gobierno. Al contrario, pregúntelo usted al gobierno, ¿por qué puede pactar con todo y de todo, salvo con el Partido Popular?
El líder del Partido Popular anuncia en la entrevista algunas de las propuestas que hará este martes al presidente del gobierno en el cara a cara que van a tener en el Senado. Será la primera vez que lo hagan y habrá que estar atentos porque la primera vez nunca se olvida. Alberto Núñez Feijóo señala en la entrevista en La Razón que lo urgente es estudiar a quién se baja más el combustible. Yolanda Viladecans.
Así es, porque las ayudas, afirma Núñez Feijóo en La Razón, tienen que ser por igual para todas las clases medias y bajas, vivan donde vivan, y la política de su partido prima el interés de los ciudadanos. La de los socialistas, sin embargo, responde a los intereses políticos de un gobierno, y es aquí donde el líder popular acusa a Sánchez de usar la recaudación extraordinaria de Hacienda para cambiar cheques por votos.
El gobierno decide recaudar mucho y cambiar votos por cheques. Yo le doy un cheque a este colectivo, yo le doy otro cheque a este colectivo y a lo mejor así me votan más. Nuestra propuesta no, es que los ciudadanos decidan en qué gastan su dinero y el incremento de impuestos que han pagado como consecuencia de que el gobierno no ha sido capaz de controlar los precios.
Una entrevista en la que Feijóo desgrana los argumentos que utilizará el martes en el Senado bajo este lema: el PP es el partido al que puede votar un marinero, un agricultor o el ejecutivo de una compañía, y el partido que pacta y negocia con el gobierno sin recibir respuesta.
He remitido 5 documentos al gobierno. ¿Se pueden hacer más propuestas en menos tiempo? Y sobre todo, ¿podemos obtener más soberbia en las respuestas? Ninguna, que no es respuesta, simplemente la ausencia de respuesta.
En esa cita parlamentaria, el PP va a proponer un pacto de ahorro energético del sector público y un fondo para las empresas en las que la energía es determinante para su viabilidad futura.
Pachi López ha respondido este mediodía a la acusación de Feijóo a Sánchez de cambiar cheques por votos en la entrevista de La Razón.
En una entrevista, el señor Feijóo dice que los socialistas cambiamos cheques por votos. Él, que hace 4 días pedía un cheque de 200 euros por alumno. Es una contradicción andante. Pero es que igual él sabe mucho de comprar con cheques o con dinero en sobres.
Esta es una de las afirmaciones que ha hecho el portavoz del Partido Socialista en el Congreso, Pachi López. Carlos León, ¿qué más ha contado el señor López?
Pues el señor López le ha pedido, por ejemplo, al presidente del Partido Popular, a Núñez Feijóo, que el martes, en el debate del Senado con Pedro Sánchez, aporte propuestas útiles para todos los españoles.
Esta semana va a haber un debate en el Senado y sería muy, muy de agradecer que el señor Feijóo aportase algo útil a ese debate, y en lugar de competir con la señora Ayuso, que es a lo que se dedica permanentemente, hiciera propuestas que compitieran por ayudar a este país.
También se ha referido a las palabras de la exministra socialista María Trujillo, que ha afirmado que Ceuta y Melilla son una afrenta territorial a la integridad de Marruecos. Pachi López ha asegurado que el gobierno de España no comparte esas palabras.
Es evidente que no lo compartimos, en absoluto, ¿no? Que será su opinión particular, pero desde luego el gobierno no está de ninguna manera de acuerdo con esas declaraciones.
no dudamos de la españolidad de Ceuta y Melilla.
Y Juan Diego Pachi López ha asegurado también que el gobierno de Pedro Sánchez continúa dispuesto a seguir hablando y negociando para completar el Estatuto de Guernica.
Pachi López ha podido leer este domingo el último sondeo de intención de voto en el que el PP aumenta su ventaja sobre los socialistas. El Partido Popular ya saca 45 escaños de ventaja al PSOE, informa Carmen Sabido.
Suma y sigue el efecto Feijóo en las encuestas. Según este sondeo, el Partido Popular crece un punto y medio más y obtendría de celebrarse elecciones un 31% de los votos, con 137 escaños, de forma que abre una brecha con los socialistas de más de 7 puntos, que sacarían 92 diputados. Esta radiografía confirma que el Partido Popular atrae a 680.000 votantes que en el año 2019 optaron por la izquierda y logra robar votos a Vox. El partido de Abascal sigue a la baja, conseguiría 46 escaños, y parece que se confirma que la crisis de la salida del partido de Macarena Olona le pasa factura, aunque Vox sigue siendo decisivo para que Núñez Feijóo forme gobierno. Podemos se mantiene estable en torno a los 25 escaños y Ciudadanos desaparece. En valoración, ningún líder aprueba. Feijóo saca un 4,2, casi empata con la vicepresidenta Yolanda Díaz, mientras que Pedro Sánchez no progresa, un 3,7.
2 y 7, 1 y 7 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
El crimen que han perpetrado dos individuos en moto en Barcelona ha sido una ejecución sobre ruedas. Los dos individuos que han perpetrado el asesinato iban en moto y desde la propia moto han cometido ese crimen, como nos cuenta desde Onda Cero, en la ciudad condal, Georgina Boisareu.
Los Mossos d'Esquadra investigan los hechos que se han sucedido sobre las 3 de la madrugada en el distrito de San Martí de Barcelona, concretamente en el barrio de Provençals del Poblenou. Dos hombres que iban en una motocicleta habrían disparado hasta 4 veces con un arma a otro hombre de 43 años, provocando su muerte. Después de recibir el aviso, varias dotaciones policiales se han desplazado hasta el lugar de los hechos, donde han localizado a la víctima, que presentaba heridas por arma de fuego en la espalda, el pecho, la cabeza y el mentón. Los agresores han huido en moto y los Mossos trabajan ahora para identificarlos y esclarecer las causas del suceso.
La situación del buque varado frente al Peñón de Gibraltar sigue siendo preocupante porque amenaza al entorno de la bahía algecireña. Los operarios confiaban en que ayer quedara resuelto el problema, pero el barco sigue varado, aunque este domingo tenemos una buena noticia para los bañistas. Onda Cero Algeciras, Alberto Espinosa.
Una vez efectuadas las pruebas oportunas por parte de los técnicos de la Junta de Andalucía, se ha decidido reabrir la playa de Poniente de la línea de la Concepción al baño, que estaba cerrada desde que el pasado viernes se detectó un vertido de combustible procedente del OS-35 que sigue varado en la cara este del Peñón de Gibraltar. Juan Franco es alcalde de la línea.
Creo que se está realizando un trabajo bastante importante, también en coordinación con la Administración del Estado en otros aspectos, y esperemos que podamos seguir con esta tónica y que la crisis que tenemos derivada del varado del barco en la playa de Levante pues se solvente a la mayor brevedad posible.
Situación que contrasta con la que se vive en Gibraltar, donde durante toda la noche los técnicos han seguido realizando el bombeo de combustible desde el tanque 1, y el ejecutivo de Fabián Picardo ha anunciado que se prohíbe el baño en las zonas de Catalan Bay y Little Bay debido a manchas de fuel.
2 y 9, 1 y 9 en Canarias.
Onda Cero. Noticias fin de semana.
Faltan solo horas. Este lunes comienzan a abrir los centros de enseñanza en nuestro país. Es la vuelta a clase sin restricciones. O sea, la vuelta al cole después del COVID, que a partir de mañana será una realidad, como nos cuenta Julia Trullá.
El curso escolar empieza sin restricciones. Se elimina la distancia en los comedores y ya no habrá limitación de aforo. Los alumnos de todos los ciclos podrán interactuar en cualquier situación y espacio físico en las instalaciones de los colegios e institutos. Desde CEAPA, su presidenta María Capellán valora positivamente estas medidas, pero insiste en que no debemos olvidar cómo la pandemia ha afectado a la salud mental de los más jóvenes.
Acogemos con satisfacción el fin de las restricciones COVID en los colegios. Sin embargo, podemos olvidarnos de las mascarillas, de los grupos burbuja, pero creo que no podemos hacerlo de los efectos negativos que estas restricciones han tenido para el bienestar emocional del alumnado.
La mascarilla, eso sí, seguirá siendo obligatoria en las rutas escolares, como en el resto de los transportes públicos. En cuanto a los últimos datos del COVID, hay 9.500 contagios y 204 fallecidos desde el martes y se estanca el descenso en la incidencia acumulada de los mayores de 60 años.
Todavía no llevamos abrigo, no compramos gorros de Santa Claus, no jugamos con la nieve y sobre todo, y esto es lo que más pena nos da en este equipo, no cantamos villancicos. Pero eso tiene arreglo ahora mismo. Este mes de septiembre, sin embargo, se parece mucho al de enero, aunque no lo crean ustedes. Lo vamos a comprobar, porque todos regresamos a distintos lugares y eso implica que comenzamos ya con nuestra lista de propósitos. De ello nos habla María Gutiérrez.
Vuelve a casa, vuelve, pero por septiembre. Volvemos a la escuela, al trabajo y a la universidad, así que los propósitos para esta nueva temporada empiezan a llenar ya la primera página del cuaderno. En Noticias Fin de Semana nos hemos interesado por conocer cuáles son esos propósitos, y lo cierto es que muchos de ellos tienen una gran relación con los cambios dentro del mundo laboral.
Dejar el puesto de trabajo en el que estoy actualmente e irme al extranjero a vivir y a trabajar y a prepararme unas oposiciones.
Cambiar radicalmente de trabajo. Algo mucho más tranquilo y más gratificante.
Pero esa esperanza por encontrar un nuevo trabajo no es lo único. Parece que el deporte y el gimnasio también ocupan bastante espacio en nuestro cuaderno de propósitos.
Cuidarme físicamente, que creo que es lo que más necesito.
Ya es hora de arrancar de una maldita vez y este año es el año que le vamos a dar caña.
Y como no, las visitas al extranjero, con lo que eso conlleva, por supuesto, también son un propósito muy deseado.
Salir fuera de Europa, o sea, viajar por fuera de Europa.
Tengo la intención de volver otra vez a retomar el inglés y a ver si este año puede ser que termine el curso adecuadamente.
Sean del tipo que sean, hoy en Noticias Fin de Semana brindamos por los regresos, esos que nos motivan en cierta parte a mejorar, porque todavía no habrá llegado enero, pero igualmente estamos en época de cambios, cambios que llegan con gran ilusión a pesar de esas adversidades económicas que a veces nos pueden hacer dudar de esos propósitos, pero nosotros estamos seguros de que se cumplirá.
Completamente seguros, María, son y 12. Llega ya el minuto económico. Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tiene que ver poner una pica en Flandes con las tuberías que van hacia Alemania.
Poner una pica en Flandes es un dicho español para expresar lo complicado y difícil de una acción. Su origen se remonta a los siglos XVI y XVII, cuando los soldados de los tercios españoles debían recorrer más de 1.000 kilómetros para llegar a los Países Bajos y a la actual Bélgica. Como no podían acudir por el Atlántico infectado de piratas britanos, ni cruzar Francia, territorio hostil, debían ir en galera desde Barcelona hasta Génova y allí, por el denominado Camino Español, atravesar Milán, Suiza y subir por el Francocondado y los principados alemanes. Ahora, si el presidente francés Emmanuel Macron sigue con sus reticencias al MidCat, al gasoducto por los Pirineos para alcanzar Alemania, podemos terminar recuperando el camino español para enviar el gas, en este caso de la ciudad condal, a la italiana Livorno para enlazar con las tuberías que van hacia la patria de Olaf Scholz. En la antigua Flandes, en Bruselas, también se registran reticencias al gasoducto pirenaico, y es que el camino español para enfrentarse a la crisis energética y económica genera dudas más allá de la excepcionalidad ibérica y de las rebajas en el IVA, aunque las defiendan los dos grandes partidos nacionales. Esta semana que viene, el viernes, se celebra una cumbre comunitaria extraordinaria de ministros de energía, y ahí está por ver, en Flandes, si somos capaces de clavar una pica.
¿Qué tienen que ver el viento y Galicia? Esto parece un paso al minuto económico. Pues lo que tienen que ver es que llevamos todo el fin de semana hablando de ellos. Vamos a seguir hablando del viento en Galicia en las próximas horas, Mamen Rodríguez Sastre.
Pues Juan Diego, la verdad es que la semana comienza con viento fuerte y lluvia abundante en el oeste de Galicia, que podría extenderse de manera mucho más débil al resto de Castilla, a León y también a Asturias. Los demás vamos a ver agua, alguna nube y sentiremos fresquito en el oeste y el centro y calor en la cuenca del Ebro, el Mediterráneo y en Baleares. Durante la segunda mitad de la semana vamos a quedar pendientes de Daniel.
Daniel.
Sí, el huracán, si se llega a formar. La EMET habla de mala mar en el Atlántico y poco más
ya que las probabilidades de que se produzcan rachas de viento muy fuertes son inferiores al 10%.
¿Te quedas si hacemos el Foreign Affairs?
Te doy la vuelta al mundo en nada, en 15 segundos.
Bueno, de hecho es que enseguida vamos a llevarles ya a dar esa vuelta al mundo y lo vamos a hacer exactamente en 80 segundos.
Hola, soy Julia Otero y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
Con Bepe te mereces más, sin más. Ahora puedes ganar uno de los 1000 repostajes de 40 euros que Bepe sortea cada día. Y si no te toca, ahorras igual. Hasta 40 céntimos por litro con mi Bepe. Válido en Península y Baleares. Incluye bonificación del gobierno. Condiciones en temerecesmasconbp.com.
¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
2 y 16, 1 y 16 en Canarias. Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Mamen?
Pues lo hacemos, Juan Diego, en Chile. Allí llevan todo el día votando una nueva constitución.
Me encantaría que todos pudieran votar a prueba y que pudiéramos tener esta constitución en democracia hecha por 155 convencionales.
Se nos entregó una Carta Magna, la cual nos puede permitir tener nuevos derechos sociales, nuevos derechos laborales, nuevos derechos en salud, en vivienda, en educación y en trabajo.
Hay partes muy buenas y, como dicen lo del rechazo, que hay muchas cosas que hay que cambiar también.
Estos son votantes chilenos y porque están hablando un momento de la actual constitución que viene de la época de Pinochet.
Sí, el país se divide ante el referéndum y se abre un panorama incierto para el gobierno de Boric. El rechazo al texto de la nueva Carta Magna tiene 10 puntos de ventaja. Los puntos más controvertidos tienen que ver con los derechos de los mapuches y los más apreciados son los que preservan el medio ambiente. Que vamos a quedar pendientes del resultado porque las últimas encuestas datan de mediados de agosto.
Son muchas las noticias que nos llegan últimamente desde el sur del continente americano. Visitamos ahora a sus vecinos, si te parece. Vamos a ver cómo sigue la investigación en Argentina de ese intento de magnicidio.
Lo último que hemos conocido es que el teléfono del atacante de Fernández de Kirchner habría sido bloqueado, o sea, formateado mientras la policía trataba de extraer información. Todo apunta a que está en riesgo de perderse la prueba fundamental. El pueblo sigue en la calle y dividido.
Con una angustia tremenda. Quiero mucho a mi país y este tipo de cosas son terribles.
Me duele en el corazón porque no nos merecemos como pueblo argentino estar viviendo esto, a pesar de las ideas políticas de cada uno.
Mi abuela decía algo, uno siembra lo que cosecha. O sea, eso es lo que opino y a mí me es indiferente. La verdad que me es indiferente.
La vicepresidenta ya viaja en coche blindado y el abogado quiere que se califique el ataque como intento de feminicidio con grado de tentativa con uso de arma de fuego.
Y ya que estamos en el nuevo continente, en el país del tango y del Boca Juniors, vamos a seguir con uno de sus más fieles defensores y seguidores.
Entiendo que te refieres al Papa Francisco. Pues seguimos entonces, Juan Diego, en el Vaticano, donde esta mañana el Santo Pontífice ha beatificado a uno de los representantes de Dios en la Tierra más breve de la historia. Solo 33 días estuvo sentado en la silla de Pedro.
Hay que ver, Mamen, 33 días, curioso, la edad de Cristo. Darío Menor, nuestro corresponsal, ha seguido toda la ceremonia.
Ante unas 25.000 personas congregadas en una lluviosa mañana en la Plaza de San Pedro del Vaticano, Francisco ha beatificado hoy a Juan Pablo I, el papa que pasó a la historia porque su pontificado duró solo 33 días, al fallecer en 1978, a los 65 años de edad, de manera inesperada, lo que generó todo tipo de especulaciones. Jorge Mario Bergoglio ha puesto como ejemplo a seguir la imagen que dio de la comunidad cristiana, destacando que era un pastor apacible y sereno.
Con el sonriso, Papa Luciani es riuscito.
Con la sonrisa, el Papa Luciani consiguió transmitir la bondad del Señor. Es bueno que haya una iglesia con el rostro alegre, sereno y sonriente.
El volto sorridente.
El proceso de beatificación de Juan Pablo I ha permitido acceder a la documentación de los médicos que examinaron su cadáver y que consideraron que falleció por un infarto. El milagro que impulsa su ascenso a los altares está protagonizado por una niña argentina gravemente enferma, cuya curación en 2011 resulta inexplicable para la ciencia y que, según la Iglesia Católica, se debió a la intercesión de Juan Pablo I.
Ucrania, Rusia, el gas y el duro invierno que nos esperan. Estos siguen generando noticias.
Pues son 197 días de guerra, 5 días con el suministro de gas cortado. Te recuerdo que Rusia dijo que iban a ser solo 3. Zelensky insiste en sus mensajes. Se necesita más unidad europea para combatir las armas energéticas de Rusia.
En los últimos días, Rusia está tratando de ejercer aún más presión energética sobre Europa. El gasoducto Nord Stream se ha detenido por completo. ¿Por qué están haciendo esto? Rusia quiere destruir la vida normal de todos los europeos, en todos los países de nuestro continente. Su objetivo es debilitar e intimidar a toda Europa, a todos los estados. Donde Rusia no puede lograr esto por la fuerza de las armas, busca hacerlo por la fuerza a través de armas de energía. Está tratando de golpear a Europa con pobreza y caos político donde aún no puede usar cohetes.
Ucrania ve en la unidad una de las dos soluciones que podrían aliviar las presiones energéticas que enfrentan los civiles y los políticos en el próximo invierno. Veremos lo que tarda en arreglar Rusia la fuga de aceite. Mientras, el canciller alemán ha querido mandar un mensaje de ánimo a los suyos. Les ha asegurado que superarán el invierno, a la vez que anunciaba un paquete de ayudas de 65.000 millones de euros.
Cambiamos de asuntos, Mamen, si quieres. La desgracia meteorológica del día sigue en Pakistán.
Las imágenes de drones muestran casas destruidas y tierras de cultivo anegadas, ciudades aisladas por carretera. Se han levantado tiendas de campaña medicalizadas donde 7 médicos atienden a 1.000 personas cada día. La mayoría presentan diarrea, malaria, fiebre alta y problemas en la piel.
Toda la ciudad está bajo el agua. No se pudo salvar nada. No hay comida disponible, ni arroz, ni verduras, no hay nada aquí. Toda la gente está preocupada por la comida. Dicen que no se preocupan por conseguir tiendas de campaña, sino comida.
El país se enfrenta a una operación de socorro y rescate de una escala casi sin precedentes. De media ha caído un 190% más de agua de lo normal en un trimestre. Y en la ciudad más afectada, el porcentaje llega al 500%.
Vamos a asomarnos un momento al futuro.
Sí, dos cosas. Uno de los mayores apoyos de Zelensky ha sido Boris Johnson. Esta semana el primer ministro será historia. El presidente ucraniano confía, ha dicho en una entrevista en The Sunday Times, que en tener buenas relaciones con el que le sustituya. Ha agradecido a Johnson su apoyo y, por cierto, hoy hemos visto a soldados británicos entrenando con las Fuerzas Armadas de Suecia y de Finlandia para fortalecer, apuntan, la interoperabilidad entre los gobiernos en el contexto de la guerra de Ucrania.
Decías dos cosas. La,
sí, la
segunda...
Está en Francia. ¿Te acuerdas de los atentados de Niza?
Pues sí, recuerdo bastante que era un jueves por la noche cuando ocurrió.
Era el 14 de julio de 2016. Pasaban pocos minutos de las 10 de la noche cuando un camión de 19 toneladas impactó contra cientos de personas en el paseo marítimo. Se llevó por delante la vida de 86 personas y dejó más de 300 heridos. Mañana, 6 años después, comienza el juicio contra los cómplices del terrorista que lo conducía.
¿Terminamos?
Sí, y con un aviso, cuando las barbas, Juan Diego, de tu vecino veas cortar, pues mira, en Francia, gracias a las fotos aéreas y a la inteligencia artificial, las autoridades fiscales han recaudado 10 millones de euros. Todo empezó como un experimento. Buscaban piscinas ilegales, no declaradas al fisco, y se encontraron con 20.000. ¿Y tengo tiempo para otra cosa más?
Claro.
Pues mira, una última cosa. Islandia es un país tan pequeño que incluso volar se puede convertir fácilmente en un asunto familiar. El lema podría ser, por ejemplo, la familia que vuela unida permanece unida. Han coincidido en un vuelo el padre, la madre y 3 hijas. Él pilotaba y ellas, las 4, formaban parte de la tripulación.
Ha sido un resumen familiar de Mamen Rodríguez Astre.
Hola, soy Carlos Alsina. Yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
¿Desanimado porque se acabaron las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
¡Escucha! Esto es La Voz.
Muy pronto.
Nueva temporada en Antena 3.
Luis Fonsi, Pablo López, Laura Pausini, Antonio Orozco. La Voz, nueva temporada. Muy pronto en Antena 3. La tele abierta.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
La penúltima noticia son los cruceros que hacen escala en Gijón. Esta ciudad asturiana está consolidándose como escala habitual en la ruta de los barcos de pasajeros. Onda Cero Gijón, Guillermo Figueroa.
Están siendo días intensos en el puerto del Musel, punto de llegada para los cruceros en Gijón. Dos barcos han llegado en los últimos días, entre ellos uno de los veleros más grandes del mundo, y todavía queda un tercero, cuyo desembarco está previsto para mañana. En total, unos 300 turistas ya han podido conocer la ciudad este fin de semana, y el crucero que llega mañana tiene capacidad para 686 pasajeros. Gijón se está convirtiendo en un destino habitual para visitantes extranjeros que optan por este tipo de modalidad turística que les permite pasear durante todo un día por el concejo y también por otras zonas muy conocidas en Asturias, como los lagos de Covadonga, Oviedo o Avilés. Hasta ahora las visitas suelen ser de un único día. Los cruceros llegan a primera hora y se marchan por la tarde al siguiente puerto.
Titulares del deporte con Regina Ruiz.
Un domingo cargado de eventos deportivos, continúa la cuarta jornada de Liga tras la victoria del Barcelona frente al Sevilla 3-0 y con el Real Madrid como líder en solitario tras ganar al Betis 2-1. En este momento se enfrentan Osasuna y Rayo Vallecano con 0-0 en el marcador. A las 4 y cuarto Atlético Español, a las 6 y media Villarreal Elche y a las 9 Valencia Getafe. En directo la carrera de MotoGP en el Gran Premio de San Marino. Muy buena jornada en Moto2 con 3 españoles en el podium y victoria para Alonso López. También en motor a las 3, Gran Premio de los Países Bajos en Fórmula 1. En el Eurobásquet, España sigue su andadura en la fase de grupos, hoy a las 4 y cuarto contra Bélgica. Si ganan, estarán clasificados para los octavos de final. La Vuelta Ciclista de España afronta hoy su etapa reina, la decimoquinta desde Sierra Nevada, y nueva jornada en el US Open de tenis, en la que Pablo Carreño y Alejandro Davidovich juegan los octavos de final. Una ronda para la que ayer se clasificaron Rafa Nadal y Carlos Alcaraz.
Y ahora un minuto para contarles lo que va a pasar ahí fuera. María Gutiérrez avanza algunas de las noticias de la semana que viene, las noticias del futuro.
Juan Diego, nos espera una semana bastante completa. Primero, y por orden, nos vamos hasta el día de mañana con la apertura del curso político de Pedro Sánchez. Será en la Moncloa y con los ciudadanos como protagonistas. Comenzará a las 11 y todos los presentes podrán compartir con el presidente sus dudas y reflexiones. E importante para Sánchez también el martes, porque habrá debate en el Senado y será la primera vez que tenga un cara a cara con Feijóo. No nos olvidamos, por supuesto, de la famosa vuelta al cole. Poco a poco, los chavales de todas las comunidades autónomas se volverán a sentar en sus pupitres. Los más pequeños de Cataluña serán los primeros en hacerlo. De hecho, mañana los de infantil cogerán otra vez la mochila con el objetivo de aprender junto a sus maestros y compañeros. El resto de las comunidades lo irá haciendo a lo largo de estos días y de la semana siguiente. Por ejemplo, en Madrid, los de secundaria, bachillerato y formación profesional lo harán el jueves. En el caso del País Vasco, y también este día, lo harán independientemente del curso al que pertenezcan. Como dato interesante, en esta vuelta al cole, el viernes la reina Letizia presidirá en La Palma el acto de apertura del curso escolar 2022-2023. Se reunirá además con los alumnos de tres centros de educación infantil y primaria. Y en días internacionales destacamos el Día de la Mujer Indígena el lunes, el Día del Aire Limpio, del Aire Limpio por un Cielo Azul el miércoles y, como no, Juan Diego, el Día del Periodista el jueves, que por cierto se lleva celebrando desde 1958.
¿Y tú cuándo decidiste en tu argamasilla of sunrise esto de ser periodista? ¿Cuándo fue?
Pues la verdad que desde muy pequeña siempre me había gustado muchísimo escribir y entonces supuse que la carrera que más o menos me podría orientar un poquito hacia la escritura era el periodismo y para allá que fuimos.
Hiciste muy bien. Mamen Rodríguez Sastre es quien produce y Jorge Zamorano es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero, en la radio.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con esta canción de Taylor Swift que describe un verano cruel, cruel summer. Que naturalmente es lo que nunca queremos que llegues a conocer. Gracias por estar a ese lado de la radio y que la radio te acompañe. Adiós.